Pues ya volvemos a estar aquí. Ha vuelto Invisible Movement o el Invisible Podcast. Parecía mentira, nos ha costado porque nuestras vidas han cambiado más que yo, que es que joder, cada uno de los que estamos aquí. Y aprovecho, hola Juan, hola Sergio.
Bueno, empezamos bien, ¿eh? Presentación doble, a ver quién pisa a quién.
Sí.
Buenos días, bueno, primero te he presentado a ti, así que hay que esperarte.
Claro.
Ah, vale, ok, me mola el rollo. Muy buenas, ¿qué tal?
Ahora sí, Sergio.
Buenos días.
Vamos a hacer como tres bloques, ¿vale?
Vale, ok.
El primero es decir un poco que la gente que nos haya estado esperando, oye, que gracias, porque ha habido varias personas que han dicho, oye, ¿cuándo volveréis a grabar y tal? Pues mira, ya está, por fin, nos ha costado, ha habido muchos intentos y hemos fracasado muchas veces, pero meses después lo hemos conseguido. A 12 de febrero hemos vuelto a grabar y en parte un poco la tardanza en volver a grabar era también un poco como una crisis de identidad, además del tiempo, que todos vamos un poco a tope, un poco porque queríamos hacer algo diferente y tampoco sabíamos muy bien el cómo. Entonces, después de echar la charrada y tal, pues hemos dicho, venga, vamos a cambiar un poco la naturaleza del podcast, en el que antes, si sois erais asiduos, pues comentábamos las noticias de la semana, luego comentábamos un poco la que estábamos jugando y cerrábamos con un poco de los lanzamientos de la próxima semana. Entonces, al final pensábamos, ostras, es que las noticias al final, si más o menos te quieres enterar, ya pues por Twitter, por eso, si es que no paran de machacar con las noticias. No tenía demasiado sentido, salvo alguien que realmente nos esperaba, se mantenía como virgen toda la semana para decir, venga, voy a esperar a esta gente y que me explique qué es lo que ha pasado esta semana. Para esa gente, lo siento. Porque no vamos a hacer noticias de la semana, salvo, yo qué sé, salvo que pase algo muy raro, o sí que mezclaremos algún tema con algo que haya pasado. Pero noticias como tal de que os ha parecido el tráiler de Pepito 3, esto no va a volver a pasar.
Yo creo que beberemos de la actualidad, ¿no?
Sí. Más que nada, pues eso, para un poco, primero porque lo necesitábamos y segundo porque también para diferenciarnos un poco de otros proyectos, otros productos, ¿no? ¿Y qué coño vamos a hacer? Pues...
Sí, porque aquí el único que lo sabe eres tú, ¿eh?
Sí, realmente sí.
Yo no me adapto a la nueva voz de Sergio, de verdad. No puedo. Me supera, tío.
Claro, es que piensa que esto es como si hubiera habido un parón temporal y nos hemos vuelto a reencontrar años después, ¿sabes?
Claro, yo llevo 3 meses sin hablar y hoy claro, me habéis hecho hablar y de repente, o sea, mi voz no sale.
Es un Sergio ya más muy maduro, ¿sabes? Muy curtido.
También pasa, tío, que yo sigo flipando un poco con la sucia estrategia de Dani. O sea, aquí somos un podcast honesto, tío, y contamos las cosas como son. La temporada anterior para Dani no acabó muy bien, tío. Empezó a filtrar códigos, ¿sabes? En el chat de Twitch. Tuvo una serie de actitudes que lo dejaron un poco por debajo. Y claro, te dices, ¿cómo compito con esto? Pues vamos a hacer que se madrugue en fin de semana. El cabrón se acostó ya a las 8 de la tarde, ¿sabes? Está fresco como una lechuga y nosotros, pues que somos magos aprendices, estamos aquí en la puta mierda, ¿sabes? Entonces sí se equilibra.
Básicamente.
Sí, o sea, era el truco para si alguien tiene que fallar, que seáis vosotros.
Claro,
tío.
Bueno, ayer me fui a dormir a las 10:30, Juan.
Joder.
Claro, contra las 3 de la mañana yo con un bebé que se levanta a las 5,
claro.
Ganas de cajón, vamos.
Pero a nuestra honra de todos diré que este espacio que estamos grabando de 9 menos 10 a 10 de la mañana es el único espacio que tenemos en la semana.
Ya, tío.
Es la única donde los planetas se alinean, ¿vale? Ya.
Sí.
De momento.
Entonces, decía, no vamos a hacer noticias, lo que vamos a hacer, ya te digo, va a ser como un podcast mucho más dinámico y vamos a probar. O sea, más que nada para también, yo creo que, al menos yo personalmente, tengo como una crisis. Tengo muchas crisis, pero una de ellas es a quién va dirigido lo que hacemos, ¿sabes? Porque a lo mejor siempre hemos pensado, bueno, es gente que le guste los videojuegos o gente que quiera dar un pasito más, gente que yo qué sé, que no caiga en la guerra de las consolas, o sea, gente un poco, pues que ahora, bueno, mentalmente un
venga,
poco...
Venga, ponga más, etiqueta. Dale. Sí,
gente un poco mentalmente más madura, ¿vale? Entonces digo, bueno, pues tendremos que hacer algo también un poco acorde y no de explicar el tráiler del tráiler, ¿sabes? Entonces, la idea que yo tengo, al menos, que ya te digo, puede ir funcionando, puede ir cambiando y variará, por lo que os comentaré, es lanzar temas, micro, o sea, temas y, por decirlo, micro temas, un poco más relacionado con Emerge. Lanzar temas así que nos dé para reflexionar un ratito y intentar sacar alguna conclusión o al menos la gente que nos escuche que reflexione un poco sobre lo que hemos sacado.
¿Hablamos de hacer un Emerge semanal?
Hostia, ¿te imaginas? Son microemerges.
Microemerges semanales.
Microemerges. Entonces, la idea que tengo es lanzaros dos temas.
Hoy.
Sí, hoy. Hablamos sobre ellos. Y, vale. Y a ver qué sale, ¿no? Entonces, puede que la semana que viene, pues sea Juan el que diga, mira, hoy quiero hablar de esto y necesito... Es como una reunión de pequeños sabios con gorro de, oye, mira, ¿qué hacemos con este tema?
Vamos a resolverlo, ¿no?
Vamos a intentar resolverlo. Puede que Sergio la siguiente, puede que tengamos invitados o gente también del proyecto que venga ese día y o lance el tema o ayude a resolver. Y luego sí que podemos ir añadiendo como mini secciones, como la de Juan está enfadado. Juan se enfada.
Buenísima sección,
¿eh? Pero bueno, entonces...
Siempre desde un prisma de que somos expertos, no expertos, ¿eh?
Hombre, totalmente.
Porque, claro, luego...
Cada uno habla desde su experiencia y desde su humildad. O sea, yo las preguntas que os lanzo son a corazón abierto. O sea, realmente tengo un problema o no sé cómo atajar ese problema. Entonces, os pido ayuda, ¿vale? ¿Preparados?
Bueno, venga, empieza la terapia.
Nacimos, ¿vale? Preparados.
¿Sí? Sí, ok. Entonces, el primero. Yo creo que desde finales del año pasado, sobre todo, desde, digamos, el lanzamiento del Pokémon Violeta Púrpura, ¿era? ¿O...
Sí.
Escarlata Púrpura.
Escarlata.
Escarlata Púrpura.
Scarlet Purple. No, era Violet. Ojo. En inglés, Violet.
Uf, hostia, te veo más puesto ahora en inglés.
Era Scarlet.
Another person, tío.
yo creo que desde ese lanzamiento veo como... Se me ha hecho como mucho más evidente y ojo a la afirmación de que el presente es mentira. O sea, todo lo que vivimos en el día de hoy es mentira porque dentro de X días o semanas va a cambiar. Entonces, como que no te puedes fiar de nada. O sea, hablo exclusivamente del lanzamiento de juegos, ¿eh? Y de las opiniones de la gente que lanza en ese momento. Si tú vas a, por ejemplo, sale Pokémon, abres Twitter o lo que sea, es una mierda. Dices, hostia, vaya mierda, pues no me lo compro. Pero ves a otra persona, buah, es lo mejor del mundo. Hasta que no pasa un mes, no sale verdaderamente la verdad sobre el juego. Luego ha pasado con Callisto Protocol, luego ha pasado con Forspoken, y va a pasar con Hogwarts Legacy. Entonces, el concepto que hay encima de nosotros como un proyecto que habla sobre videojuegos y analiza, me genera una crisis de cómo enfocar eso, tío. O sea, por ejemplo, yo veo a alguien que me dice, buah, esto es lo mejor del mundo, y a mí ya me genera rechazo. No me lo creo. No sé si a vosotros os pasa igual, o estáis cansados de esas actitudes, o cómo tratáis esa información.
Bueno, si quieres empiezo yo, Juan.
Dale, dale, Sergio, dale.
A ver, joder, perdonad, es que también vengo... yo creo que aquí al final... lo bueno y lo malo de tener en las redes sociales, ¿no? Y tanta información y tan rápido, e incluso antes de que salgan los juegos, ¿no? Porque con Forspoken ya teníamos, bueno, y con Harry Potter también hemos tenido el de Hogwarts Legacy, mucha información antes. Yo creo que aquí también es, tenemos que aprender a no quedarnos con una sola fuente al final, y lo que tú dices, no te puedes creer lo que dice una persona o un grupo, ¿no? Pero yo creo que aquí al final cada uno vamos a seleccionar nuestras fuentes con quien más o menos estemos de acuerdo más a menudo, ¿sabes? Y con el tiempo, pues, te vas a creer más a estos que a los otros. Y al final, desgraciadamente, cómo funciona ahora mismo todo el tema de redes sociales y los influencers y todo este rollo, al final te crees al que te cae mejor, ¿no? Al que, ¿sabes? No puedes evitarlo. Es que...
yo creo que es tal cual, ¿eh? O sea, al final... Lo bueno y lo malo de Internet es la multitud de opiniones. pero una multitud que a veces es una avalancha, una montaña y es horrorosa. Entonces, lo bueno es que siempre va a encontrar a alguien afín, ¿sabes? Quizás tú que nos escuchas dices, hostia, pues Juan o Dani o Sergio, quien sea, cuando comenta tal juego, a todo el mundo le ha gustado, menos a mí, que me parece chungo, y a ellos tampoco, pues mira, tengo, digamos, como que compartimos gustos, ¿no? Porque al final, a mí me jode mucho cuando se habla de análisis objetivo, porque creo que es imposible hacer un análisis objetivo. Directamente tendríamos que ser, bueno, sí se puede, en el chat GPT, ¿no? Le pone, haz un análisis de tal, y lo mismo es objetivo, ¿sabes? Sí, creo que ni así.
No, porque te lo copia de otro lado, o sea, que tampoco...
Claro. Entonces yo creo que al final todo parte de que encuentres esa persona con la que eres afín y te dejes guiar un poco por ella, siempre y cuando... Joder, porque al final hablamos de... No, no, pruébalo tú y sacas tus propias conclusiones, ¿no? Pero joder, valen 80 pavos los juegos, ¿eh? Quizás hay que ser un poco selectivo y para eso puedes aprovecharte de las partes buenas de las redes sociales, de la web, de análisis y tal. Que por otra parte, ya que tú has citado Twitter, yo te digo que cada día estoy más lejos, ¿eh? Y entre Elon Musk y el pueblo con antorcha...
Hostia, pero yo de lo que estoy más lejos es de las... Aquí... No de Invisible Movement, porque aquí somos la polla. Pero estoy más lejos cada vez más de todas las cosas de análisis. Y a mí cuando me sacan un análisis, lo bueno, lo peor, lo mejor, le damos un 7 y tal, es como, uf, déjame en paz. O sea, ya me parece muy cansinos porque te das cuenta de que no se han jugado. ¿Qué me pasa en la voz, tío? Pues parece que estoy cambiando la voz, soy adolescente.
Está en la pubertad, tío.
Claro, sí, tío. Parece que joder, que no, o sea, no se juega en el juego esta gente, ¿sabes? O sea, un análisis, sin ir más lejos, vamos al Hogwarts Legacy, que es el de esta semana, un análisis en el que antes de salir el juego, anticipado, ya lo han jugado y ya han hecho el análisis, y me están criticando algo tan básico como que hay misiones secundarias que te obliga a hacer el juego para poder avanzar, que no son misiones secundarias, que no lo son, cuando lo juegas te das cuenta que no lo son, sino que son requisitos del juego para seguir la historia. Joder, tío, tú no te has jugado el juego. O te lo has jugado, has hecho un rush aquí, ¿sabes?
Claro, porque tiene que
eso es análisis, tío. No te puedes fiar ni una mierda. Entonces, ¿qué haces? Te vas a ver al streamer de turno que te gusta, o que te mola, o que te parece sincero. ¿Sabes? Que hay juegos que dicen, esto es una mierda, y a ti te ha gustado. Y hay juegos que dicen, esto es una pasada, y a ti no te ha gustado. Pero ves que el tío, o la tío, quien sea... lo que dice simplemente es lo que a él le parece, sin ser un experto, ¿sabes? Y entonces ves las sensaciones de una persona real. Y eso es lo que al final la gente se cree más, ¿sabes? Porque no lo están haciendo rápido. O sea, no sé cómo decirlo. O sea, ves reacciones en tiempo real, tío. O sea, y cómo lo está jugando y por qué le está gustando y no le está gustando. Y luego puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, ¿no? Pero los análisis, tío, yo creo... que como no cambien, es que no tienen cabida en este mundo.
Planteaba esta pregunta de como que ese tipo de información que nos llega está como en crisis. O sea,
buen podcast ese también.
Buen podcast, sí, sí. Porque realmente me pasa un poco lo que tú dices, Sergio. Yo es que no me gusta ver... o sea, yo para ver a alguien jugando a un juego... Es que no, yo no busco eso en un análisis, busco algo, pues para eso ya lo juego, o sea, ya lo juego yo. O me veo un gameplay en YouTube de la propia marca. O sea, si buscas un... O sea, me da la sensación de que a todo lo contrario de los análisis objetivos, lo que estamos en una fase ahora de que cada analista o persona que quiere hablar sobre un juego quiere poner su puntita, su estilo, o marcar su propia línea, y cada vez me da la sensación de que son más extremistas para dar la nota. O sea, para decir, ah, mira, es que esta persona ha dicho tal. Entonces, como que ya no sé dónde ir, o dónde leer, o qué ver, porque es que todo me parece como interesado.
Pero es sencillo lo que dice Dani, la solución, ¿no? Porque el problema de la prensa de videojuegos y de la prensa deportiva, que ese sí que está en una crisis, sí, pero con mayúscula, es el clickbait y su medio de vida, su modo de financiación. Estamos en un país y en un contexto donde se nos ha regalado todo. O sea, dejamos de comprar revistas a 3 euros al mes para que nos regalaran diariamente noticias y movidas. y ellos se nutren del click, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa con jugar Legacy? Que te llega el código el lunes y el análisis lo tengo que tener el miércoles. Entonces, es lo que dice Sergio. No es que no se lo haya jugado, es que se lo ha jugado con un misil en el culo. ¿Y qué pasa? Que una misión secundaria, que no lo es, porque como bien dices, son requisitos. Tú eres un puto aprendiz, no puedes irte a cargarte una tarántula gigante porque no se usa fuego. Entonces, te dice, aprende fuego y luego vienes, ¿no? Y tienes súper coherencia, pero claro, si tú tienes que analizarlo en tres días y quieres ir a saco, evidentemente te va a parecer una secundaria, te va a parecer malo. Entonces, digamos que te están coaccionando la partida. ¿Y qué pasa? Que este análisis tiene que estar el primero, el día que salga, para que tu tweet sea el primero, el de tu web, de ya podéis leer este análisis. Porque si fulanito de copa ve antes el tweet de 3D Juegos que el de Vandal, va a leer el análisis de 3D Juegos. ¿Sabéis lo que os digo?
Sí, sí.
Y si encima en el título pone una experiencia agridulce donde falta magia, pues ya le estás dando un picante de hostia, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? No le ha gustado. Venga, vamos a... Es el click, tío. Entonces, yo siempre... Se nota un montón, ¿no? Tú te vas, por ejemplo, a webs que se autofinancian, como puede ser a Night Games, ¿no? Que siempre es referente en videojuegos. Y ves que se abre un día del embargo y no está el juego ahí analizado, es porque no le ha dado tiempo. O sea, es sin más, es así de sencillo. No le ha dado tiempo a tenerlo, pues ya lo tendrán cuando tengan un texto digno, ¿no? Y hay más sitios, ¿eh? Aparte de Night. Pero yo creo que esas son las... Donde hay que buscar la luz es en esos huecos de internet, que quizás no son los más famosos, los que te vienen a la cabeza cuando piensas en una web de análisis y tal. Pero es donde sí que creo que hay pureza. Y al menos, si están más de acuerdo con ellos o menos en según qué cosa, pero van a encontrarte textos honestos, que no van a buscar el click.
No, pues por eso te decía o comentaba de que el presente va a ser mentira. O sea, te has de esperar. O sea, ahora, por ejemplo, yo, Hogwarts Legacy, obviando toda la polémica, hablando del juego como tal, a día de hoy, bueno, porque hablé ayer con Sergio y me explicó, y de Sergio me fío, pero si no estuviera Sergio o no conociese a nadie cercano que lo tiene, no sabría qué pensar. Porque hay tantas cosas extremas sobre el juego, solo del juego, repito, que todo el mundo queriendo dar la nota para hacer, mira. Entonces, no sé. Cada vez se me quitan más las ganas, que ya era poco propenso a ir de salida a las cosas o a hablar del tema, un poco como de Last of Us, que cada episodio que sale es el mejor episodio de la historia del cine, ¿sabes? Sí. No sé, o sea, yo no la he visto todavía, pero cada vez me inunda el Twitter, ¿cada lunes?
Ya, pero aquí...
Cada lunes menos ayer sábado, que salió uno por la Super Bowl.
Yo voy a recomendaros algo a todos vosotros, a los que nos escuchan. Sí, cuando sale... Cuando vas a ver una serie, un juego, lo que sea, y sabes que va a estar Twitter petado de información, ¿vale? Uh-huh. Y te abruma, porque a mí tampoco me gusta cuando... A mucha gente somos de los que nos dicen, mira esta serie que está guapa, y dices tú, ya me has jodido, porque ahora ya no la quiero ver, ¿sabes? Ahora ya la voy a ver algún día que me olvide de que me lo has dicho y se junten los astros y me va a flipar la serie, pero ya me has jodido, ¿no? No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer a muchos, ¿no? Entonces, yo tengo The Last of Us puesto como filtro en Twitter. Yo tengo Hogwarts Legacy puesto como filtro. Yo tengo One Piece puesto como filtro. Todas esas palabras están fuera de mi Twitter. O sea, no existen, ¿sabes? Porque lo que no quiero es que me jodan la experiencia. Yo sé, la gente ahí puede entrar y decir lo que le dé la gana y subir vídeos. O sea, se supone que es para eso, ¿no? Y cada uno que suba lo que le dé la gana. Pero tú tienes que poder filtrarte eso. Y eso lo podemos hacer. Entonces, bueno, si tú sabes y te conoces que te van a joder la experiencia en cuanto salga el juego o mucho antes, te lo muteas. Y yo no quería que me hicieran spoilers porque para mí iba a ser un juego especial y le tenía muchas ganas. Y dije, mira, lo muteo y ya está. Y toda la información que saqué yo previa del juego, y aquí es otra fuente de información que me parece que a día de hoy... puede ser bastante útil. Son los TikToks. Y mira que a mí TikTok no me gusta, ¿eh? Porque...
Con la iglesia hemos topado, tío.
Telita. Pero yo me he visto un par de TikToks de Harry Potter, o sea, de Hogwarts Legacy, perdón, en los que decían una cosa que nos ha gustado. El vídeo eran 15 segundos. Y te enseñaban una cosita del juego, ¿vale? Y decías, ¡hostia! Y te lo enseñan y ya está. Y
sí, pero...
no se hace ningún... no le pones nota a eso que te han enseñado ni nada, ni se hace un... ni se juzga, ¿sabes?
El hecho, Sergio, de que hagas el filtro, ¿no? Sí. Te está quitando también, porque también es guay a veces encontrar gente que hable sobre el juego, yo qué sé, ¿sabes? Y...
ya, pero ¿qué gente? Bueno, porque mis amigos están ahí y si ponen algo, pues lo voy a ver, ¿sabes? O gente ya, a la que sigo, pero los retweets o las cosas que te ponen en el timeline te lo pone Twitter solo. Aunque tú no sigas a gente, se mete ahí cosas Twitter, ¿no? De vez en cuando.
Ya.
Todo esto, a mí, lo que opine Menganito, con perdón, ¿eh? Y estoy yo aquí opinando y la gente estará pensando, ¿a mí qué más me da lo que opine este gilipollas?
Te vamos a quitar a ti, ¿sabes?
Sí, pero lo que opine Menganito del Hogwarts Legacy, me suda polla. O sea, directamente. O sea, ¿qué más me da lo que es un tío que no conozco? Una persona que no conozco de nada, tío. O sea,
ya.
No.
Sí, te da igual, pero influye, Sergio. O sea, si tú estás en Twitter, claro, y ves que...
Me va a joder la experiencia, porque me va a tocar la moral, por eso yo lo muteo y ya está, pero que no pasa nada.
Lo de Hogwarts Legacy en concreto, tío, es jodido, ¿eh? Es jodido, tío. Y yo recuerdo cuando llegó el código a Invisible y empecé a jugarlo, tuve sentimiento encontrado. O sea, ya me había afectado, ¿sabes? Todo lo que yo había leído, lo que había visto, cómo lo había visto, ya no es cómo se dice, ya no es lo que se dice, sino el cómo se dice, cómo se ha tratado el tema de la polémica, ¿sabes? A mí, cuando yo encendí el juego, no, me sentí como mal, ¿sabes? Como decir, hostia, pero hasta el punto de parar, irme un rato, a pensar sin más, y decir, ¿qué cojones? Decir, ¿qué cojones está pasando? Que por jugar un puto juego, ¿sabes? Tenga uno que sentirse raro. Ya no digo mal, porque evidentemente yo no estoy haciendo nada malo, ni además debemos... estamos aquí también por comunicar, tío, por compartir nuestra opinión sobre algo y para que esas 5 personas que se creen un poco mi criterio o tengan afinidad conmigo sepan qué me parece, por si se lo quieren comprar, por si no. Y tengo un par, reales, que dicen, tío, yo voy a esperar tu análisis para ver qué te parece y tal, y ya veo qué hago. ¿Sabes lo que te digo? Ya. Se lo debemos, tío. Y estamos ajenos a esa polémica, por así decirlo. Porque yo creo que todo el mundo sabe nuestra forma de pensar y sabe que apoyamos las causas que hay que apoyar. Y me parece como chungo, ¿no? Pero, tío, si tú te metes en el puto Twitter y ves la que se está liando, la que se ha liado, cómo se ha perseguido realmente a personas que han jugado el título, llamándolas de lo puto peor, tío, pues a mí, como ser humano, te juro por Dios que me afecta, ¿eh? Que yo empecé a jugar y digo, uy, no me siento bien. Entonces, comprendo lo que dice Sergio de silenciar, de alejarte del foco, de... Y llegué a pensar eso, digo, es tan evidente que seríamos más felices sin Twitter, ¿sabes?
Ya, no.
Claro, está cierto, es que...
Realmente,
yo creo que Twitter nos aporta muchas cosas.
Ya,
¿sabes?
Ya
muchísimas.
Pero
tú,
lo bueno no se ve tanto, tío, por
ya, sí. Pero no te tienes que comer toda la mierda, o sea, ahí está el tema, o sea... Habrá mucha gente que no nos escucha a nosotros, o que cuando me escuchen hablar a mí aquí, me muten y esperen a que deje de hablar yo, porque dirán, este tío me da igual. Entonces, tú en Twitter es más de lo mismo, tú tienes que educar tu Twitter, ¿sabes? Y ya está. Y eso de dejarlo joder, bueno, yo ya está aquí, buenas noches. Dejarlo abierto para comerte toda la mierda, que no tienes por qué comerte todas las gilipolleces, ¿sabes? O sea, eso de bloquear a peña en Twitter está genial. Tú no tienes por qué estar leyendo opiniones de gente que o no te gusta o te va a jorobar el lunes, ¿sabes? Te levantas el lunes y abres Twitter a ver qué se cuece ese lunes, las tendencias y tal, y, joder, te toca... A mí me tocó los cojones tener que estar ayer leyendo cosas de las manifestaciones que hicieron, no sé qué historias hicieron de la División Azul. Tío, me tocó los cojones, ¿sabes? Porque tengo que liarme yo esta mierda y leer las opiniones de toda esta gente, joder.
Silenciar
pues,
palabras, facha,
silenciar, gracias. Silenciar el tema, tío, no quiero saber nada más de esto, no me enseñes más de esto, ¿sabes? Y en un sábado, joder, pues cuando me quiera informar de la actualidad, pues igual me leo un periódico. No quedes, igual
sería me mola lo que propones de limpiar Twitter. Yo he bloqueado muchísima peña estos días, la verdad. Por salud mental, sobre todo con temas nazi y youtuber, ahí he bloqueado a los más grandes. Pero pues, joder, era ya como, hostias, no hay otra cosa en el mundo que no sea esta, ¿sabes? Increíble. Encima Twitter se está convirtiendo un poco en que según tú clicas te van saliendo más movidas, ¿sabes lo que te digo? Entonces te da un poco para informarte y ya te acribillan, tío, hasta el hartazgo y el vómito, ¿sabes? Pero me mola lo que sacamos de aquí, es la sabiduría del Sergio Sabina, que tenemos hoy, de filtrar Twitter, de que Twitter sea una zona limpia, y yo me lo voy a proponer. Voy a meter ahí
Twitter, la tijera. O sea, aquí estamos hablando de Twitter en concreto, pero yo qué sé, también hablo, yo qué sé, pues tu feed de webs, de que te gusten, que no te gusten, ¿sabes? Yo qué sé. Sí, tienes que tener en favoritos, medio, ¿no? Pues Invisible Movement, y luego ya pues el resto que sigan, ¿no?
Claro, hablamos por ejemplo de web, ¿no? Si tú entras en una web de análisis y ves que de los últimos 5 análisis no estás de acuerdo con ninguno, que es legítimo, ¿eh? Ojo, no, por favor, si no estás de acuerdo, no vaya al escritor y le diga, era un capullo, este es maletín. No, simplemente, claro. Si no estás de acuerdo en 5, pues lo mismo deberías dejar de leer esa web, ¿no? Sí. Que es el boicot silencioso que nadie hace, ¿eh? Todo el mundo coge la antorcha, pero luego al día siguiente, ahí está el primero otra vez. Ah,
sí, una aclaración. Perdona, Dani, hacer una aclaración. Yo cuando he dicho lo de la crítica del análisis este y tal, que iba con el cuento en el culo, yo no estoy diciendo que esa persona que lo ha escrito sea el peor analista del mundo de videojuegos, ¿eh? O sea, sino debido a las circunstancias y a que, como tú bien has dicho, funciona así, o sea...
Es lo que he explicado yo.
Es lo que hay, ¿sabes?
Del clickbait, las prisas y lo que te dicen desde arriba, que puede ser grupo prisa, ¿eh? Yo no te hablo ni del jefe de la web.
Y que esa persona se dedica a eso, claro, y vive de eso, y tiene unos tiempos y unas deadlines, y yo lo siento mucho por tener que jugar a juegos así, la verdad. O sea, me parece terrible, pero claro, al final.
Bueno. Pues bueno, vamos a cerrar este apartado.
Antes de cerrarlo, Dani, yo he bordeado un poco la polémica. Yo creo que hay que decir claro que J. Rowling es una tráfuga de mierda y que todo el mundo la odiamos fuerte. Uh-huh. Creo que eso es evidente. Pero que más allá de eso, tío, yo creo que el propio videojuego boicotea a la autora y se ve en muchísimas cosas del juego. Y también hay un grupo detrás que es Avalanche, que le ha puesto muchísimo cariño. El juego tiene sus más, sus menos, ya lo leeréis. Pero sobre todo se ve que hay amor en ese juego, ¿sabes? Y el contraste de odio con el que se ha llevado, simplemente porque cojo una licencia con una autora jodida, es totalmente desproporcionado, ¿eh? Totalmente
desproporcionado. Se ha ido de madre. Porque, a ver, todo el mundo está en su derecho a sentirse cómodo con lo que va a hacer o no va a hacer. O sea, es decir, si yo no me siento cómodo jugando algo, pues no lo voy a jugar. Pero eso de ir a perseguir a la gente y tal... hacer una lista de streamers en una lista negra me parece absurdo. Seamos coherentes. Si vas a hacer eso con un videojuego, lo tienes que hacer con Lego, lo tienes que hacer con Primark, lo tienes que hacer con Twitter.
¿Con Lego?
Coño, porque Lego ha hecho cosas de Harry Potter, ha hecho juegos de Harry Potter. O sea, yo es que me compro un Lego de Star Wars, bueno, pero es que están haciendo Legos de Harry Potter.
Pero esto es un tema recurrente,
claro,
en nuestra...
Seamos coherentes, pero bueno, claro. que si tú el juego en concreto... es lo que no quieres jugar, pero todo lo demás sí que te quieres comprar ropa de una marca de ropa que a veces hacen merchandising de Harry Potter, pues bueno, tío, hazlo, pero no persigas a la peña, tío.
Pero que esto es
hazlo, incluso muestra decepción, tío, yo no te digo...
Claro.
Es decir, estoy decepcionado con quien juega el puto juego, pues ya está, tío, bien, ok, pero joder, hay límites, pienso yo.
Esto es lo de siempre.
Que sí.
Encendemos la antorcha para lo que nos interesa, que ok, que vale, pero... que es mucha gente es muy hipócrita con ese tema, por lo que tú decías, Sergio, o por lo que hablábamos ayer por Telegram. Lo estás diciendo utilizando una red social del Evil Genius por excelencia. O sea,
que ese tío es un TERF de la vida también, ¿eh? O sea, el Elon Musk se partía el culo hablando de los pronombres neutros. O sea, por favor.
Pero que bueno.
Yo te digo una cosa, yo quiero un programa donde uno de los bloques sea la cancelación, pero no lo quiero para nada más que para higiene mental. O sea, yo quiero hablar de este tema y sacar una puta conclusión porque te juro que no sé qué cojones pensar de ello. Yo hice una cancelación al Mundial, no vi nada, pero tampoco le dije a mi padre que era un cabrón porque estaba enganchadísimo, ¿sabes? Y me comentaba las jornadas, ¿sabes lo que te digo? Pero quiero hablar de,
pues oye, del tema de la semana que viene, Juan. Pues
hostia, Juan, yo llevo haciéndole cancelaciones al Mundial, yo qué sé,
30
años.
Quiero hablar de eso.
Pues nada, semana que viene ya tenemos un tema, la cancelación. Vale, pues os cerramos este bloque y vamos a hacer 29 otro.
29 minutos, somos putos máquinas, ¿eh? Del timing.
Vamos a hacer, os abro otro bloque. Mucho más centrado en los juegos como tal, porque he sabido, porque lo he dicho muchas veces, que tengo un problema con los mundos abiertos. ¿Vale? Y os venía a pedir ayuda porque estoy intentando otra vez, por cuarta o quinta vez, a Red Dead Redemption 2.
¿Qué haces?
que no me lo he pasado nunca, ¿eh?
O sea, el goti de la vida, Dani, o sea, mal.
Vale. Me va bien porque está Hogwarts Legacy ahora de por medio y también con lo que hablé ayer con Sergio. Y meditando, me da la sensación de que el mundo abierto es de base un género fallido.
En general, ¿eh? No para ti, sino para todos, ¿sabes? Un género que está mal.
O sea, es un género que nace mal, porque es como si tú haces un Tetris y dices, no, el Tetris pues es un juego de puzzle, tal, velocidad, no sé qué, pero también te voy a explicar una historia. Y choca, no puede ser. O al menos en mi mente no puede ser, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo os pregunto, ¿cómo enfocáis vosotros cuando jugáis a un juego de mundo abierto como Red Dead Redemption, GTA, el Breath of the Wild, que también ahora está de actualidad porque hemos tenido un nuevo tráiler de la secuela? Claro, ¿cómo...?
Spider-Man.
Sí, Spider-Man. ¿Cómo gestionáis vosotros la mezcla de mundo abierto con la historia que te pretende contar el juego? O sea, yo tengo un problema porque no sé gestionarlo. O sea, y eso me saca del juego. Por eso el Horizon no me gusta nada, por eso el GTA no me lo he acabado, porque es que no. Y el Red Dead Redemption juego, y cuando me explico una historia está bien, pero si voy a la historia me estoy perdiendo el 80% del juego.
Claro.
No sé cómo gestionarlo.
Pero realmente es sencillo. Y yo creo que aquí tú tienes un problema de género, evidentemente, ¿sabes? No te va demasiado el género mundo abierto, ya está. Pero a lo mejor es porque no lo enfocas bien y vamos a ayudarte.
Correcto, correcto. Sí, sí. O sea, yo parto, ya te digo, desde la humildad de no sé cómo enfrentarme a esto.
Te digo mi ejemplo. Para mí es muy sencillo el mundo abierto. Y de hecho te puedo decir que pueden ser mi género favorito. De hecho, casi, casi seguro. Desde pequeñito me acuerdo que era wow, un mundo abierto, tal. Y a mi hermano, al pobrecillo, le daba una pereza increíble. Mi hermano era de los tuyos. Uh-huh. Y yo pongo un mundo abierto y lo primero es avanzar la historia, tutorial. Siempre suele ser así, ¿eh?
Sí, sí.
En el 99%. Y cuando te dejan libre, ¿sabes? Ese momento que en Red Dead Redemption es a las 5 horas cuando viene de la nieve, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y te dicen, venga, ala, sé tú. Pues yo soy yo, ¿sabes? Yo digo, pues a ver qué me ofrece este vasto mundo en el que me encuentro, ¿no? Y empiezo a explorar, empiezo a hacer movidas, coleccionables, atalayas, bases de bandidos, yo qué sé, lo que sea.
Lo que sea.
Si eso me divierte, yo voy a full con eso, ¿eh? Me olvido del tiempo y digamos que juego a hacer el pollas o a simplemente divertirme, como si me voy a un parque infantil y tengo 5 años y me tiro por el tobogán sin pensar en nada más. Me divierto, sin más. En el momento en el que eso me sabe poco, o que considero que a lo mejor no está a la altura el contenido extra, ¿no? El mundo abierto al final es un sandbox, ¿no? Le llaman. Una caja donde te ponen muchas actividades divididas en el espacio, ¿no? Aquí hay una y hay otra y ya está. No deja de ser eso. En el momento en el que esas actividades no me saben a mucho, yo me convierto, el mundo abierto lo convierto en un juego lineal. Porque al final los mundos abiertos pueden ser lineales. Si tú vas de icono a icono a icono a icono a icono, el juego, el mundo abierto deja de ser un sandbox y se convierte en una especie de decorado para que tú completes una historia. Esto, por ejemplo, lo hace en Mafia 1. Mafia 1 tiene un mapa muy grandote en el que no puedes hacer absolutamente nada.
Yo.
En el que simplemente sirve para ir de A a B y le da un empaque muy guay. Pues cualquier juego mundo abierto que esté bien diseñado, no como Assassin's Creed, tú puedes hacer eso. Entonces, si te da un poco de pereza Red Dead Redemption, pues ve a saco, tío. Ve a la historia y pasa a explorar. ¿Te estás perdiendo cosas? Sí. Pero es que a lo mejor a ti esas cosas que te pierdes no te llenan tanto, te aburren, te sacan de la experiencia. ¿Sabes?
Claro, no, sí, pero es que me pasa mucho eso, pero me sabe mal. O sea, porque digo, tío...
Porque no te sepa mal, tío. O sea, al final...
No, y luego digo, hostia, si tuviese que analizar esto, ¿sabes? Pues claro, diría, digo Red Dead como los otros tantos, ¿eh? Diría, es un juego fallido en ese sentido, porque no logra... O sea, y si me pongo a hacer, es que si me pongo a hacer secundarias o tonterías, rompo la historia del juego, porque de aquí 20 horas que vuelva a hablar con el señor, que para él han sido solo 5 minutos, pero para mí han sido 20 horas. O sea, eso me choca muchísimo. O sea, me cuesta un montón aceptarlo.
Pero eso es un fallo de los mundos abiertos, como es un fallo, no me acuerdo ahora la palabra, y le dedicamos una charla en Emerge, ¿no? La narrativa, no, ¿cómo era, tío? Esto de...
La disonancia.
Efectivamente, es una disonancia. Pero total, o bueno, en este caso es un señor que te espera 5 minutos y son 20 horas, pero a mí me flipa y sí que me saca bastante los juegos apocalípticos, ¿no? De el mundo se va a la verga, Pero yo voy a buscar gatos, ¿sabes lo que te digo?
Ya, ya.
Eso sí que me saca fuerte. Y al final son disonancias que hay en todo, tío. Desde el genocida que va de héroe hasta los mundos abiertos donde el tiempo se olvida, ¿sabes? La urgencia se va a tomar.
No, claro. Pero por eso te digo, el idolatrado Breath of the Wild, uh-huh, es como el mayor exponente de eso.
Efectivamente. Sí,
de,
sí.
Oye, tienes a una princesa ahí sufriendo, pero voy a buscarme... ¿Cómo se llamaban los coleccionables que había 100?
Semillas, ¿no? Los arbolitos.
Voy a buscarme Colox.
Sí, pero ¿sabes? Yo creo que hay una diferencia muy importante entre un mundo abierto como Breath of the Wild o como Horizon o como Elden Ring, por ejemplo. Yo creo que la diferencia es tú qué tipo de jugador... Bueno, para empezar, te puede gustar o no el género porque hay diferentes tipos de jugador, ¿vale? Uh-huh. Pero si te gusta la exploración, un mundo abierto, joder, macho, que no me deja hablar. Un mundo abierto te tiene que ofrecer esa exploración y es lo divertido del mundo eso abierto. Para mí,
es una mecánica.
Lo divertido del mundo abierto es la exploración y que esa exploración sea satisfactoria. Es decir, que no me tenga que dejar aquí los cuernos para encontrar algo, pero que tampoco sea relativamente fácil.
Y un icono,
cuando lo encuentre, claro, y cuando lo encuentre diga, hostia, ¿qué es esto? ¿Sabes? La novedad, constantemente, a las 10 horas de juego me tengo que encontrar cosas nuevas. Entonces,
sí, pero esto me pasa, por ejemplo, No Man's Sky, a mí me gusta mucho.
O sea, exploración pura, claro.
Claro, pero es que el problema viene con la fusión. O sea, No Man's Sky, que narrativamente no tiene mucho.
No tiene nada, prácticamente.
¿Vale? Claro, esto me funciona bien. Pero si No Man's Sky me empezase a explicar una historia cada 45 horas, ahí es cuando yo digo, no.
Tu juego es el Minecraft, Dani.
Pero porque, hostia, es que claro, yo te digo lo que yo hago, porque a mí me pasa también que si me pierdo las misiones secundarias, luego me cuesta reengancharme y dejo el juego. Y me ha pasado con Horizon, me pasó, para mí fue el trauma de mi vida. Creo que no paramos de hablar de él súper mal, pobre juego. Que es un buen juego.
Es la siesta.
Y para mí es juegazo porque quizás no hice una puta secundaria.
Claro, pero es que el Horizon peca de que abres el mapa y solo ves iconos. O sea, dices, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿No me encuentro? ¿Dónde estoy? Sí. Claro, está de iconos. No te encuentras. Y dices, apagar. Vale.
Pero espera, Sergio. Un momento, Juan. Uh-huh. Claro, si tú analizases el Horizon...
Que lo analice.
Vaya.
¿El 1?
Ese no. Pero es lo mismo, ¿no? Solo que mejor.
Claro, no podemos decir que es un buen juego.
Ah, ¿no?
O sea, tú me estás diciendo.
No puedes decir eso, Juan.
Pregunto, ¿eh? O sea, claro, tú me dices, no, yo he ido a tope. O sea, tú estás diciendo que para disfrutar el juego.
Tienes que pasarte el juego.
Tienes que acabarte el juego y obviar una parte importante del juego. Eso es un...
En mi caso sí, fue así, total, ¿eh?
Sí.
O sea, y me parece juegazo, haciéndolo así incluso, ¿eh?
Claro, pero como producto es un terrible error de diseño.
No te creas, tío. Es como si tú vas a un buffet libre, tío. O sea, tú puedes ir a un buffet en el que todo sea puta mierda, ¿sabes? Vale 5 euros la entrada y todo está en mej.
Hostia,
y te hincha. Y dices, bueno, sí,
lo hay. 5 euros, tío.
Lo hay, que te lo mismo te intoxicas, ¿sabes? Pero bueno. Pero a lo mejor vas a un buffet, tío, como un wok, ahí en Córdoba, muy chulo, el tablero. Os lo recomiendo. Donde a lo mejor sushi está del copón, lo otro no vale para nada, ¿sabes? Hay ensaladas, hay como unos cangrejos, así que todo horrible, pero el sushi es increíble. ¿Vale la pena pagar los 8 o 9 euros que vale entrar solo por el sushi? Joder, pues ya te digo yo que sí, ¿no? Entonces, hostia, que te sobre el resto de cosas, tío, tampoco hace a menos al producto, ¿sabes?
Sí, pero hostia, Juan, hostia, me gusta esto, ¿eh?
Pues lo hacen en el juego para mucha gente que va a jugarlo,
claro,
de
sí. Ya. Claro, pero por ejemplo, si tú te... ¿os habéis leído El temor de un hombre sabio?
No me lo ha recomendado, así que no.
No te lo recomiendo. O sea, es el segundo libro del Rofus, el del nombre del viento.
Del viento, sí.
¿Vale? Ese libro es, creo que son 1000 y pico páginas.
Hostia, lo tengo, de hecho, ahora que lo dice, ¿eh?
Sí, no me lo estoy leyendo, estoy esperando al tercero para leérmelo.
No, lo leas.
De todas maneras, bueno, da igual.
Son 1000 y... Sí, cancelación. Sí. Son 1000 y pico páginas. De las cuales, si no recuerdo mal, 800 son relleno.
Hostia.
Ah, qué bien. A los Andes, ¿vale? Son eso, ¿eh? Al cual quiero con todo mi corazón, pero sí, relleno.
Y las 200, pues avanza y está guay. Claro. Si yo te dije, yo no recomiendo El temor de un hombre sabio, precisamente, entre otras cosas, por eso. Pero claro, teniendo en mente lo que tú comentas,
Ya, pero no me compares un juego con una novela, tío. No, no,
bueno, tío. Estamos comparando un juego con Susi. Yo creo que es legítimo compararlo con una novela.
Claro, o sea...
Es que no puedes pillar una novela y decir esto relleno y te lo vas pasando. No puedes hacer
no, no te lo pa- bueno, no te lo pasas, historia. Pero a la hora de valorarlo... Es, claro, no sé. Yo os lo pregunto, es cómo gestionarlo.
Tú, a ver... Yo te digo cómo yo lo gestiono porque a mí me pasa lo mismo que a ti.
Sí. Aunque tengas a coleccionista de Horizon, que no te lo perdonaré nunca.
No, ¿la pilló al final?
No, mentira. No,
pero la del 1 la tiene.
Tengo la del 1 porque el 1 pues, me parece que me iba a gustar. Pero claro, salió con el Breath of the Wild y puse uno al lado del otro y un mundo abierto me gustaba y el otro mundo abierto no me gustaba.
Es que el pobre... decía Dani, el subbético, lo tendréis por aquí en algún día. Cuando los olivos se le quemen o yo qué sé. Decía Dani que está deseando que salga el Horizon 3 para ver qué juegazo sale en su ventana de lanzamiento.
Claro. Otra vez.
Madre qué mía. Hype. Bueno, lo que comentaba. Yo lo que hago, Dani, es... He intentado, y creo que he conseguido, no obsesionarme con conseguir todas las misiones que me voy encontrando, ni buscarlas, ¿sabes? Uh-huh. Y lo que yo hago es, me apetece dar una vuelta, voy a dar una vuelta. Voy a hacer alguna misión, que me encuentro un tío por ahí con una misión en la cabeza, a ver si la voy a hacer, o paso, ahora no me apetece. O sea, no le doy importancia, o sea, he tenido que aprender como jugador a no ser completista, porque si soy completista, me quemo jugando ese juego. ¿Sabes? Yeah. Y no lo acabo por no disfrutar.
Total.
Y sin embargo, lo que estoy haciendo ahora, tanto en el Hogwarts como en el Elden Ring, por ejemplo, es que cuando me apetece seguir con la historia, tiro para adelante y cuando he hecho a lo mejor un capítulo de historia o dos, digo, pues me voy a dar una vuelta. Y entonces me pongo a explorar. Y si la exploración a mí me da, me satisface, me encuentro cosas, ¿sabes? Pues lo voy alternando. Si la exploración es una mierda y no descubro nada, hago como Juan, tira para adelante, tira millas.
Sí. Mira, hay dos puntos interesantes, ¿no? Por ejemplo, Elden Ring, ya que lo has citado, Sergio, que es juegazo mundo abierto, al que le sobra un cuarto. También os digo, pero bueno. En Elden Ring, tío, yo llegó un punto que el coleccionismo extremo, ya pasé del tema, pero sí que había objetos X, ¿no? Y de nuevo, aquí las redes sociales van a actuar para bien en mi caso. Veo un fulano con una captura con una espada del copón de guapa. Digo, eso qué mierda, lo quiero. Entonces, veo qué espada es, me voy a donde sea, pongo espada, tal... Se consigue así. Pues venga, ya tengo un objetivo en la vida. Voy a conseguir esa puta espada. Uh-huh. Y eso para mí es divertidísimo. Se aplica a todos los juegos. En Horizon a lo mejor una así armadura chula. Algunos juegos molan más que otros en el sentido de que te lo dicen. Tú ves como el icono y dices, ¿cómo se consigue? ¿Completa la misión tal? Pues venga, de cabeza. Pero ahora, eso era antes de octubre. Ese era el Juan antes de octubre, que jugaba a lo mejor porque quería conseguir algo o por avanzar, o por divertirse o por avanzar, como dice Sergio. Pero ahora yo tengo una ventaja que no tenéis vosotros, que se llama Camila, mi segunda vida. Ahora yo tengo dos formas de jugar. Una forma, usa la técnica de bebé en brazo, intentando comerse tu mando.
El plugin.
Claro, si tienes un bebé baboso en los brazos que quiere comerse tu mando, ahí tú no puedes jugar la historia, porque no te va a enterar de una mierda. Y es un momento perfecto para explorar, coger coleccionables, ¿sabes? Entonces, mi recomendación es que tengas otro bebé y puedas disfrutar del mundo abierto de esa forma, ¿sabes? Cuando el bebé duerme, avanzamos. Cuando está despierto, coleccionable.
Ya, te va marcando el paso.
Claro, tío. No,
pero hablando del Elden Ring, el Elden Ring me parece guay en ese sentido porque es como todo muy coherente. O sea, salvo que me sobre un trozo. Pero,
sí.
Pero realmente hacer historia que explorar muchas veces van un poco de la mano. Porque como no sabes dónde cojones ir muchas veces, ¿sabes?
El Elden Ring sí que se sale de esta descripción que yo hice antes, ¿eh? Y aquí nos demuestra que no todo encaja en todo. Porque el Elden Ring no es tanto dos juegos en uno, en el sentido de, no, si va a los iconos se convierte en un juego.
Eso me parece súper bien mezclado.
Aquí sí está muy bien mezclado en el sentido de que requiere de que tú mejores tanto tu personaje como tú como jugador para llegar a X
claro,
y vencerlo. Sí.
Pero por eso pienso que el género de sandbox está muy en pañales. No,
es que
no funciona. Tienes que sacrificar.
Es que claro, aquí ya entramos también. O sea, aquí en game designers no somos ninguno en principio, uno más que otros, pero... Estamos hablando de cómo disfrutamos nosotros estos juegos, ¿no? Pero yo aquí también entramos un poco en cómo está diseñado este sandbox, cómo son esas misiones secundarias, cómo... o sea, yo he hablado por la exploración, ¿no? Pero luego tenemos... En un sandbox tienes tus tareas repetitivas, ¿vale? Y esas tareas repetitivas tienen que ser cortísimas. O sea, si yo tengo que hacer algo 30 veces, porque hay 30 coleccionables de ese tipo, y luego otras 30, otro coleccionable, otras 30, otro coleccionable, en Hogwarts Legacy tenemos este tipo de misiones, tienen que ser cortísimas, O sea, tiene que ser muy corto. O sea, no me hagas perder mucho el tiempo, ¿sabes? Tiene que ser algo que digas, ah, mira, me he encontrado uno de estos puzzles, voy a resolverlo. Pum, pum, pum. 15 segundos, resuelto, ya está.
Eso lo hace de maravilla, pero de verdad, lo hace que da gusto, tío, da gustito. Forspoken. El juego va puleado porque es un exclusivo.
Pues tiene que ser así.
Lo hace como Dios, tío, porque además tú vas fluyendo por el entorno, tío, y llega al puntito coleccionable que te lo pone en el mapa. O sea, un juego muy clásico en ese sentido, ¿eh? De icono, icono, icono. Pero es muy honesto, tío. Y yo eso lo aplaudo. Es honesto con el tiempo del jugador. Porque tú te vas al mapa y dices, esto me va a dar una capa. Yo quiero una puta capa, voy a hacerlo. Y llega y lo haces en lo que tú dices. 5 minutos no echas en ningún icono, ¿eh? Y consigues tu capa y ya está. O ahora este te da un collar. Pues yo no quiero un puto collar porque el que tengo está roto. Ya está, no voy a cambiar de collar, pues eso no lo hago.
Y no te rompe el flow en el que tú estabas. No te rompe tu misión en la que tú estabas. Entonces, eso tiene que ser así. Y al final, un mundo abierto, pues es lo que es, Dani. O sea, tiene que haber esa variedad. Pero en esa variedad de repetición, tiene que ser cosas que ya no sean tediosas y cosas claro, que sean, pero... y que hacerlas, pues te den algo al final, ¿no?
A mí me da la sensación de que a estos juegos les falta el flow que tiene Elden Ring, o por lo que dice Juan, a lo mejor el Forspoken.
Mucho, o sea, flow, menos en la ciudad.
Bueno, que yo te puedo decir que el Hogwarts Legacy está muy bien hecho. O sea, yo creo que Hogwarts Legacy, como mundo abierto RPG, cumple con todos los puntos del género. ¿Vale? No innova en nada. No hay nada que digas, Dios, esto aporta al género algo nuevo. Es el GOTY del año. No, no lo es. No, ha pillado el género clásico tal y como tiene que ser. Lo que funciona, funciona. Lo que no funciona, no está. ¿Vale? Y entonces lo cumple todo perfecto. Entonces han hecho un juego, mundo abierto, RPG, perfecto. Sencillo para todos los públicos al final, porque... Uh-huh. Bueno, luego puedes hablar del tema de... Puedes entrar en talentos, puedes entrar en no sé qué. Ahí ya entramos en, yo qué sé, en los objetos. No sabes cuánto... Dicen, este objeto es mejor que el otro. ¿Vale? Y dices, te aporta más daño. Y dices, ya, pero ¿cuánto daño, hijo de puta? No lo sabes.
A los Destiny, sí, sí.
Oh, hostia, ¿cuánto...? Sí, sí, es como el Destiny. Dice, me da más defensa, pero ¿cuánto daño reduce? Claro, la gente clásica RPG estará arrancándose la cara cuando ve esto, ¿sabes?
Comprando sogas, ¿eh?
Sí. Pero Nana no ha jugado en su vida a un RPG ni mundo abierto. En su puta vida no sabe mover el joystick para mover la cámara. O sea, es de ese punto, ¿eh? Y ayer la tuve que arrancar de la Play porque eran las 4 de la madrugada. Y le tuve que decir, tía, a dormir. O sea, ya está bien. O sea, llegó de trabajar y tenía los ojos inyectados en sangre. Entonces, el juego lo está gozando porque le gusta mucho el mundo. Y esa barrera a los videojuegos la ha roto. Porque le gusta el mundo de Hogwarts, ¿no? Pero es que si el juego fuera una mierda, o fuera frustrante, o repetitivo, o, bueno, si no estuviera bien diseñado como RPG en mundo abierto, le habría sacado hacia afuera, ¿sabes? Entonces, yo en eso aplaudo al juego. Está muy bien hecho y tal. No va a ser el GOTY, pero es un RPG perfecto de mundo abierto para todos. O sea, no es mega tryhard ni nada, ¿sabes? No es
para un tema,
no se lo juega eso.
Porque yo estaba pensando justo ayer, que ya el reloj me decía, está la cama, pero yo quería conseguir Flipendus. Era un tema, ¿eh? Pero bueno. Estaba pensando, cualquier otro juego, a lo mejor no me estaría gustando con lo que se me está presentando aquí. Sin embargo, en Hogwarts Legacy me funciona. ¿Es por la atmósfera o por qué cojones? Y te lo juro que es que no lo sé. Pero es a mí que... un juego que me plantee las misiones de esta forma y que me plantee... O sea, es un juego que tira para atrás muchísimo en el sentido de que echa hacia atrás el tiempo. Un juego que podría haber salido en 2015, en 2012, ¿sabes lo que te digo?
Es que es muy sencillo todo. Lo que
perfectamente. Sin embargo, no paras de hilvanar, ¿sabes? Venga, que me está llamando este pavo para hacer no sé qué. Hostia, pero me va a salir aquí un iconito.
Con más razón. Es que me cago en Dios porque está bien diseñado.
Sí, pues eso es lo que yo voy. O sea, yo creo que lo que influye mucho es un buen diseño, y hay gente que hace mundos abiertos y no tienen un buen diseño. Por lo que sea.
No, pues con toda mi libertad y de esto digo que Horizon y Red Dead Redemption no están bien diseñados. Y me quedo tan pancho. Porque no son orgánicos.
Red Dead Redemption es muy...
Porque tienes que decidir. Un
simulator, tío.
Ya, pero tienes... O sea, no están bien diseñados en el sentido de que tienes que hacer un parón esto mentalmente. Decir,
total, sí, sí.
En cambio, por lo que me decís... Hogwarts Legacy es muy orgánico. Oye, no te estás dando cuenta, no sabes si estoy haciendo algo para avanzar o estoy haciendo algo paralelo.
No, y eso, no, es, sí, lo, sí, eso sabes, es la gran sí, belleza. No, no, pero sí lo sabes. Porque sí, para avanzar sí. Es amarillo, así tamaño de dos gordos.
Sí lo sabes, pero...
En secundario hay un iconito grisáceo así, pero... Sí. Pero el tema es que sientas que todo forma parte de un uno, ¿sabes?
Sí.
No que... sientas que por coger un desvío estás haciendo algo secundario.
Sí, porque si te acaban de enseñar... Te acaban de enseñar un hechizo y justo a haberlo aprendido tienes una misión secundaria en la que practicas ese hechizo. Uh-huh. ¿Sabes? Y como... Bueno, como el combate está tan bien conseguido, creo yo, a mí me está gustando
guapo,
mucho.
Me mola, sí, sí.
Lanzar hechizos mola bastante.
Es un Arcan con varitas.
Tirando hechizos, es que es una pasada. Como estás haciendo eso, te da igual ir a hacer una misión de recoger 5 putas hojas que están volando por ahí, ¿vale? Y te lo pide no sé qué. Ah, he perdido mis hojas. Y dice, bueno, pues voy a buscártelas. Están al lado. O sea... Están al lado, están todas juntas. No me tengo que ir lejos. No me va a suponer... Joder, bueno, ya está.
Bueno, Sergio, te vas a transformar.
No me va a suponer aquí perder el flow de la misión que iba a hacer, ¿sabes? Sino que me lo he encontrado, me ha pedido esto, tal...
No estoy de acuerdo, tío. Ahí no estoy de acuerdo. Esas misiones son una puta mierda. Esa es la que dice, ¿eh? La niña de la biblioteca.
Sí, pues te equivocas, Juan.
No puedo. Ya, tengo que ir a hablar con el profesor que me va a enseñar no sé qué o tengo que buscar la misión principal, ¿no? Que es bastante interesante. Y me llega una fulana que se le ha escapado el diario que si se lo pillo. A mí eso es buscar gato en Final Fantasy, tío.
Sí, pero... Sí, pero tú ahí puedes ser... O sea, el juego te deja darle una lección a esa persona por haberte hecho perder el tiempo.
Está ya, coño, pero también está feo, ¿no? Chantajearla por su diario, tío.
Bueno, yo no me he sentido
tú mal. No eres Slytherin.
Claro, tú no eres
Slytherin. Soy el Slytherin, yo también.
Joder, pues eres Slytherin mal.
Sí, soy el Slytherin mal, tío. Soy un Slytherin bonachón. pero no, hay misiones chorras.
Sí,
Hogwarts, ¿eh? Chorra y tediosa. Tú dices esa, pero hay otra de coger unos huevos que le esconden a una niña que tiene pinta de ser un poquito hija de puta y le esconden una bola apestosa en los altillos y tienes que patearte medio castillo buscando las putas pelotas. Porque luego llega y hace. Te sale en el mapa, ojo, el circulito este de anda por aquí, ¿sabes? Que a mí eso me revienta y salen todos los putos.
Te haces un ¿cómo se dice?
Illuminatus este, ¿cómo se dice?
El rebelio, te haces un rebelio. Claro. Que claro, esa es otra que no sé si habéis visto, bueno, esto nos estamos yendo del tema, pero no sé si habéis visto el meme de lo que yo pensaba que iba a ser Harry Potter, Avada Kedavra, lo que en realidad es Harry Potter, rebelio. Sale un tío súper triste tirando el rebelio. Claro, porque el rebelio es lo típico de que lo de alrededor lo iluminas los objetos que son.
En la puta vista de detective, que no sé qué juego la patentó, pero me cago en su puta madre.
Arkham. Y estás. Ay, ¿sabes lo que he hecho yo, Juan? Sí, me he gastado puntos de talento en mejorar esa mierda.
No, claro, tío, sí, le hace un rebelio y va el mapa entero, ¿sabes? Dice, hostia, 7 kilómetros y medio y un enemigo, ¿sabes?
Porque es que te sale a cuenta, tío, es que te sale a cuenta.
Total. Vale. Pero, es decir, yo creo que eso define mucho el juego, en el sentido de que no es un GOTY en absoluto, tampoco está mal, ¿sabes lo que te digo? También lo hace bien. Para mí está ahí en un punto intermedio y sobre todo lo que siempre digo, nos ponemos aquí el gorro de intelectual para hablar de juegos, cuando al final, para mí lo máximo en la vida y en mi análisis giran en torno a eso, ¿eh? La diversión, tío.
Claro.
Me estoy divirtiendo y yo puedo decir que con Hogwarts Legacy me estoy divirtiendo mucho. Y ahí ya cierro, ¿eh?
Dicho eso, volveremos a hablar de ese tema en algún día, porque tengo fe en el género y sigo pensando que está en la prehistoria todavía.
Igual no es para ti.
No, vale, sí.
Yo te podría decir lo mismo con los JRPGs.
Venga, hombre.
¿Sabes? O sea,
ahí en esa conversación no voy a entrar.
No, o sea, yo podría decirte, tengo un problema con el JRPGs.
Duran 89 horas.
Duran 500 horas. Y no son
¿cuántas horas llevas al LOL?
Y no son Spelunky. Entonces, ¿cómo lo juego para que me guste? ¿Sabes? Y por mucho que tú me digas, es que llevo años intentándolo, va a ser imposible.
No.
Bueno. Puede gustar alguno.
Pero sería muy interesante hacer un experimento, ¿eh? Que me recomendarías cómo jugarlo para disfrutarlo y me dijerais, y juega a este.
Mira, despídete, ¿sabes?, del trabajo y juega a Persona 5.
Uf, no paso, tío.
Pues ya está. Exacto, para el experimento. Oye, Juan, tenía una duda sobre el Forspoken. Uh-huh. Al final, ¿te ha dado vibraciones de Mistborn o no?
Sí, total. Pero hijo de puta, ¿tú te lees los análisis cuando los subo?
Sí, pero bueno, quería tu opinión
oral, así, ¿no?,
en directo.
Vale. O sea, sí, es muy Mistborn. De hecho,
¿has quemado Peltre?
No he quemado Peltre, pero, o sea, un Mistborn anti-Mistborn, en el sentido de que aquí el sistema de magia es que tú eres Dios y ya está, ¿sabes? No hay no hay gasto de maná, no hay nada. Tienes magia infinita y ya está. Pero la movilidad es Mistborn total. O sea, el cómo te mueves, es que, tío, llega un punto que te dan como una habilidad que puedes como desde el aire engancharte a cosas. Y es que sale una puta línea como describe Sanderson en los libros. Hostia,
la línea azul.
Sale la puta línea, aquí es blanca, pero es la línea. Y yo ahí dije, wow. Y claro, al final buscas y te das cuenta de que los autores... Esto es un poco doloroso lo que voy a decir, pero bueno, los creadores del juego se basaron en Mistborn para crearlo. Y escribieron a Sanderson para que le ayudara a crear la historia y todo. Desgraciadamente, el amigo Sanderson estaba haciendo Moonbreakers, este, que ok, está guapo, pero como narrativa es mal, sin más. No lo hizo porque estaba con Moonbreakers. O sea, qué dolor. Yeah. Pero sí, bueno. Es brumoso, brumoso.
Es brumoso. vale, pues hasta aquí cerramos los dos bloques. On time, además, cuidado.
Sí, sí.
Dejamos ya palabrado el concepto de la cancelación para la semana que viene. Uh-huh. Y durante la semana, pues a ver si alguien o nos animamos a un segundo tema. Porque yo creo que temitas de media hora está guay.
Sí. Joder, se ha pasado la hora brutal. Y cuando se pasa brutal, al oyente le llega también así.
Entonces, no sé si Sergio te querrás animar con alguno.
Ya veremos. Mira, ahora puedo hablar.
Viste
ahora
de detective en videojuego.
Ya veremos.
El gran mal, el detective.
La semana es larga.
La semana da para mucho.
Yo quiero decir una cosa. Feedback, por favor. O sea, sí. Sé que cuesta muchísimo hacer feedback y sé que cuesta en podcast grandes, cuanto menos en pequeño.
Que Juan es un pro ahora, tío.
Sí,
es
sí,
que...
súper pro.
Sí, sí, ya dice feedback.
Tiene palabrillas en inglés ahí.
Bro. No, pero joder, no. Es que es por algo, tío. Yo hablé un poco ayer con gente que no voy a decir, Dani. Le dije, Dani, no tú, sino con quien es que hablé, sí lo voy a decir, joder. Dani, Subbética. Digo, pues sí, vamos a cambiar el podcast de Invisible, mañana veréis, ta, 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 ta. Digo, por ejemplo, vamos a hacerlo de una horita y tal. Y me dice el hijo de puta, al que quiero mucho. Dice, hostia, sí, porque la verdad es que los lanzamientos de la semana se me hacían soporíferos.
¡Qué cabrón!
Eso, ¿es o no es? Pero hijo de puta, dímelo. O sea, estamos juntos en esto, de la mano, creando. Si algo es soporífero, hay que informar para solucionarlo, tío. Porque si le parece soporífero a él, que es un entusiasta nuestro y compañero y colaborador, imagínate al pobre desgraciado que no haya visto en directo. Claro,
claro. Molaría, tus participaciones me parecen vomitivas, Juan, ¿sabes?
Sí, yo bueno, ya está, me voy.
Sí, o sea, ya no solo feedback sobre lo que os ha parecido, sino también podéis dar la opinión de los dos temas, de oye, pues... eres un imbécil, no te gustan los géneros, no le des más vueltas. O al tema de antes, sí, Twitter es la verdad absoluta. Todos los juegos son lo mejor del mundo hasta que dejan de serlo.
También podéis cancelarnos. Importante. Insultarnos, ¿sabes? Yo me suelo poner violento y la contento, pero bueno, Sergio no. Sergio lo dejamos tranquilo. Pero a mí y a Dani no tenemos problema, ¿no?
Sí, no pasa nada. Bueno. Pues nada, oye, está guay estar de vuelta. Intentaremos mantener el semanal, si no pasa nada, si Sergio no decide volverse a la nieve, si yo no me pongo enfermo. Sí,
ahora va a ser mi culpa, que me he ido un fin de semana, ¿sabes? En 3 meses.
Qué excusas. Sergio ahora mismo es la persona más ocupada de la Tierra.
Sí, sí.
Y ya está. Y si tenéis que comprar un juego de mesa, pues ir al viajero. O sea,
hostia, no hemos hablado del viajero. Debería haber metido una cuña, tío, en nuestro patrocinador oficial.
Pero esto, la última vez que grabamos, yo ya tenía la tienda.
Yo creo que hablaste de que algo había, pero no dijiste nada.
Sí, lo has tenido muy secreto todo.
La semana que viene, para cerrar on time. Nos queda un minuto.
El tema de la semana que viene puede ser el viajero en sí. El concepto tienda friki se llama aquí. Por ahí se llamará con un nombre más guay. Pero el concepto tienda friki, ¿sabes? Puede ser un tema también, ¿eh?
Bueno, lo que queráis. Lo que
o sea,
queráis.
Invisible, yo creo que ahora también tenemos que luchar un poco contra el estigma videojuego 100%. Y como ya hablasteis, pues hablará también de anime y tal, aunque ese día yo no venga, porque no tengo ni puta idea. Pero que se puede hablar de más cositas, ¿sabes?
Me he leído unas cosas, tío, es que. Y de libros hemos de hablar, Juan. Tengo más recomendaciones para ti.
Yo puedo venir con el hot take de que el anime es para enfermos, ¿sabes? El 99% de los animes son turbios. Ese es mi hot take. ¿Sabes?
Hombre.
No hay un anime puro. O sea, me dicen One Piece. Vale, roza el hentai, ¿sabes? No sé. Por decir algo, o sea, no he leído One Piece en mi vida.
Sergio, ¿quieres añadir algo en este último minuto que nos queda?
No.
Pues ya está. Lo dicho, muchas gracias.
Juan tiene razón siempre, ya está.
Sí, sí. Muchas gracias, Sergio y Juan, a los que nos habéis escuchado. Ya habéis oído a Juan.
Oye, un de bizcocho, que te quiero mucho, ¿eh? No te vayas, no me tomes en serio. Son las 10 de la mañana ahora, ¿sabes? Me estarías despertando.
Dejad feedback, tanto para bien como para mal, como opinad sobre lo que ha salido en el episodio de hoy. Nos vamos viendo por la web, por Twitter, aunque no nos canceléis.
Sí.
Y tened una buenísima semana. Hasta la semana que viene. Chao.